Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un invitado muy especial, me parece, por el trabajo que ha desempeñado estos últimos 20 años, o poco más. Se trata del arquitecto Arturo García del Barrio, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 1982. En los últimos años de la carrera, por el fallecimiento repentino de su padre, debió hacerse cargo de la empresa constructora familiar, responsabilidad que mantiene hasta hoy. En 1989 obtuvo el máster en proyectos arquitectónicos por la Fundación Camuñas. En 1997, impulsado por su esposa vinculada a la acción social, se hace voluntario en Arquitectura Sin Fronteras. Los primeros proyectos tuvieron como objetivo el llamado entonces Cuarto Mundo, proyectos de mejora de infravivienda en Madrid y colaboraciones con organizaciones de la periferia. Continuó en cooperación internacional con un proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Paraguay. Formó parte de la Junta Directiva de Arquitectura Sin Fronteras Española en varias legislaturas, como vicepresidente de la organización y como vocal de proyectos. Igualmente, ha sido presidente de la Demarcación Territorial de Madrid de esta Asociación de Arquitectos Sin Fronteras. En el año 2000 comienza la actividad de Arquitectura Sin Fronteras en Senegal, donde ha sido fundador del grupo de trabajo en este país y coordinador continuado del mismo hasta la actualidad. En estos años se han ejecutado más de 30 proyectos entre aquellos de cooperación y asistencia técnica de forma continuada en la Petite Côte, comunidad de Joals, en Yeniene, Colda, San Luis y Dakar, todo ubicado en Senegal, y de forma más reducida en proyectos de Mozambique, Togo y Burkina Faso. Dos han sido los ejes principales de los proyectos, la mujer y la educación-formación. Actualmente se ejecuta un proyecto sobre promoción de la mujer en su acceso a estudios de formación profesional en la comunidad Joal Fadiou de Senegal. Estos proyectos han sido posibles gracias a la financiación estatal, comunitaria, municipal, de empresas y al propio trabajo de los voluntarios de Arquitectura Sin Frontera. En el recorrido con Arquitectura Sin Frontera se ha formado en diferentes cursos en cooperación al desarrollo relacionado con diferentes universidades de la Comunidad de Madrid y con organizaciones de desarrollo y ayuntamiento. Y para terminar, este extenso currículum tan lleno de aristas, diría yo, con un trabajo tan significativo, él nos dice que cuando le queda tiempo, camina por la pantalla. Eso es. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Arturo, por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, por invitarme a esta conversación contigo.
Pues bien, es evidente, estimados auditores, que el motivo que impulsó esta invitación a Arturo ha sido justamente su larga trayectoria como voluntario y miembro de Arquitectura Sin Fronteras de España. Esta organización es una ONG constituida en 1992 que actúa con independencia de criterios políticos, religiosos y económicos y está integrada por personas que creen en la defensa de los derechos humanos para lograr un mundo más justo a través del acceso universal a una vivienda digna para lograr la transformación social. Trabajan en el marco del desarrollo sostenible, especialmente en relación con la superación de las causas de la pobreza y la mejora de la educación, la igualdad de género, la salud y la calidad ambiental, sin distinción de raza, religión, credo o afiliación política. Este extracto que acabo de leer lo pueden ustedes revisar, está en la página web de esta ONG y, por supuesto, como se verá, está en el espíritu de lo que ha venido siendo y es desde 1948 la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La frase que sintetiza el espíritu de esta organización es: construimos derechos. Bueno, esto yo creo que completa de algún modo la persona de Arturo, porque yo creo que cada miembro de esta ONG sin duda es la persona personificación de esta visión, de esta misión que se ha propuesto esta organización. Bueno, Arturo, tal vez el interés también es difundir el conocimiento de esta actividad en nuestro país, entre nuestros auditores. Y lo primero que podría ser de interés comentar, que nos definieras desde la perspectiva de esta institución qué es la cooperación y cómo ésta se distingue de la solidaridad y la beneficencia.
Bueno, yo creo que está implícito en la propia concepto de cooperación. Cooperar es trabajar en común. O sea, no se trata de que hacer una acción asistencial, sino de hacer que entre lo que llamamos donantes y llamamos beneficiarios, entre las ONGs del norte, las ONGs del sur, haya un trabajo cuyo objetivo pues sea otra cosa que no sea otra cosa que mejorar determinadas situaciones de determinados grupos. Pero esto no se puede hacer ni imponiendo desde un lado y recibiendo desde el otro como algo que cayera del cielo. Se trata trabajando precisamente eso en común para lograr esos objetivos.
Uh-huh. Ahora bien, veíamos a través de tu trayectoria, solo concentrado en tu participación, una enorme cantidad de proyectos. La pregunta que surge es cómo llegan ustedes a esos sitios donde se necesita un proyecto. Desde luego, así simplemente por las noticias, sabemos que el mundo está lleno de lugares que necesitan ayuda, cooperación. Pero exactamente de ese universo de necesidades, ¿cómo llegan a uno en específico donde se concreta un proyecto?
Bueno, yo ahí diferenciaría entre lo que es el origen de una actuación en un momento determinado, en un sitio determinado, y luego lo que es más importante, la trayectoria que se sigue a partir de ese origen. Es decir, el origen puede venir por muy diferentes causas. En concreto, nuestro trabajo en Senegal surgió a través de un ayuntamiento cercano a Madrid, de la periferia de Madrid, pero grande, en el que se plantearon hacer, tenían mucha población inmigrante senegalesa en este municipio y decidieron la Junta Municipal del ayuntamiento cooperar con ese país y más en concreto con una comunidad específica de la que provenían muchos de estas personas que vivían en concreto la ciudad esta de cerca de Madrid es Fuenlabrada. Entonces, bueno, nos llamaron porque, claro, la cooperación vista desde fuera puede tener como muchas interpretaciones. Yo recuerdo que en este caso en concreto me llamaron porque querían hacer un centro social, o sea, de entrada, sí, sin más. Claro, cuando nos llaman y hablamos con ellos y empezamos a ver qué posibilidades hay, qué no posibilidades hay, claro, lo primero que decimos es, ¿y por qué hacéis un centro social? No, bueno, porque aquí, hablando con la gente, pues nos dijeron que quizás pues esto podía venir bien para esta comunidad. Claro, fue todo una labor de enseñanza, de decir, oye, no, vamos a ver, para hacer un proyecto, primero una identificación previa, para ver las verdaderas necesidades, y que esas necesidades sean manifestadas por las personas a las cuales se va a dirigir, pero no tres ni cuatro, sino una comunidad amplia en la cual se vean las carencias, los problemas, y a partir de ahí ver cuál puede ser el objetivo específico que nos conduzca hacia esa mejora. Entonces, todo eso fue una primera fase de entendimiento entre un donante, como era el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y nosotros, sin nosotros haber trabajado previamente en Senegal. Lo que pasa es que, claro, partíamos de una situación general que sirve para todos los proyectos, que es una primera fase, que es lo que ya se llama fase de identificación. Y a partir de ahí, que la verdad es que lo entendieron perfectamente, se hizo un viaje para identificar esa situación. Y a partir de esa identificación, que duró tiempo y tuvo mucha relación con muchas partes de esa comunidad, con muchos grupos, los músicos de la localidad, los grupos de mujeres, el ayuntamiento, cantidad de grupos, sí se pudo sacar algo que realmente se veía como necesario para poder acometerlo y para que fuera el objetivo de ese proyecto de cooperación. A partir de ahí viene la segunda parte, que es a partir de ese proyecto es como una especie de cesto de cerezas en el que, una vez concluido, pues se ha salido otra necesidad, y de esa necesidad otro proyecto, y de esa otra necesidad otro proyecto, y a lo mejor se habla con la comunidad de al lado, la comunidad de al lado se entera y viene a hablar contigo. Y entonces se va creando toda esa red de trabajo que se ha desarrollado durante todo este tiempo.
Ahora, siguiendo en esa misma línea de tu explicación, Arturo, ¿cuáles son los tiempos de estas dos grandes etapas que distingues tú en la realización de uno de estos proyectos? Porque yo creo que puede ser un tiempo significativo de trabajo, de...
Claro, evidentemente en la primera fase, en la fase de identificación, pues nunca terminas de comprender, de enterar, de que la gente te manifiesta realmente cuál es ese árbol de problemas, que es un concepto técnico que se utiliza dentro de los proyectos de cooperación. Podría ser interminable el tiempo, pero claro, evidentemente hay que reducirlo, pues porque hay unas convocatorias con unas fechas determinadas, o porque tienes unos recursos limitados para hacer esa identificación, etc. Normalmente una identificación de un proyecto, cuando ya conoces un poco el entorno social, geográfico y demás, puede llevar 3 meses, pero conociendo ya previamente, o sea, teniendo ya un conocimiento previo de la situación general. Ahora mismo hemos estado preparando un proyecto que se ha entregado la semana pasada para una convocatoria importante y en otra localidad de Senegal, y nos ha llevado 2 meses y pico, tratándose de un proyecto bastante similar al que estamos ejecutando en la actualidad. O sea, que muchas de las cosas que incluye el proyecto más o menos se tienen conocidas. En cuanto a la segunda parte, la trayectoria no se termina nunca, porque las necesidades no terminan nunca. Entonces, claro, eso puede ser una labor, hombre, ojalá, en un momento determinado dijeras: hombre, pues este país ya no necesita de cooperación, porque por sí solo pues se basta y se sobra para poder bandear sus situaciones. Entonces, lamentablemente, pues en el mundo en el que vivimos, pues en todos los países subdesarrollados, hoy por hoy es muy difícil ver un horizonte en el que digas: para dentro de 20 años esto se ha acabado, la situación ha mejorado tan notablemente que no se necesita de cooperación. Ese horizonte no se ve.
No se ve. Ahora, se va produciendo como una estructura básica de generación y desarrollo de los proyectos. Me refiero a los agentes participantes. ustedes son un pilar fundamental, pero después hay algún agente representativo del gobierno de ese país, de la estructura administrativa del país y después de la comunidad. O sea, se me ocurre pensar así de entrada en esos tres frentes, pero ¿hay algún otro? ¿O dentro de tres?
Sí, es lo que pudiéramos denominar actores dentro de la cooperación, ¿no? Entonces, el principal actor, para mí, el que se va a beneficiar del proyecto, porque si no, ¿para qué se hace el proyecto? O sea, no sé, el beneficiario no es Arquitectura Sin Fronteras, ni va a ser el gobierno, como el ayuntamiento de una localidad de Senegal, uh-huh. Una comunidad, puede ser una comunidad escolar, puede ser una comunidad productiva, puede ser una comunidad que mejora su situación sanitaria o el acceso al agua o lo que sea. Entonces, es el principal actor el que se va a beneficiar del proyecto. Uh-huh. Junto a ese actor, claro, hay otro actor principal que son las autoridades que van a permitir en gran parte que luego ese proyecto sea sostenible, y luego otros dos actores también principales son la organización local que colabora con la organización del norte, en este caso con Arquitectura Sin Fronteras. O sea, nosotros y la mayoría de los proyectos de cooperación tiene una figura que se denomina contraparte. La contraparte es la organización local que permite, por una parte, el hacer todo el tema de implantación administrativa, legislativa en el país, pero por otro lado ha servido previamente para también intervenir en esas identificaciones que nos permite conocer los objetivos. Es muy importante esa figura.
En esta amplia experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se ha encontrado el desarrollo de esta actividad de Arquitectura Sin Fronteras?
Pues yo diría que básicamente en el que somos dos mentalidades diferentes. Entonces, por mucho que hagamos identificaciones, por mucho que queramos conocer cómo interpreta la vida una persona en Senegal y cómo la interpreta una persona en España, es completamente distinto. Lo que para nosotros puede suponer algo rayante, te diría, en la ilegalidad, para ellos es algo común, normal, usual. Entonces, esa dificultad de entendimiento, porque no jugamos con los mismos parámetros, no podemos jugar con los mismos parámetros, ni nos hemos formado de la misma manera, ni hemos tenido las mismas oportunidades, y lógicamente cuando se enfrentan esas dos sociedades, pues hay momentos en los que choca culturalmente, choca socialmente, choca incluso ideológicamente, no políticamente. Nosotros somos una asociación totalmente apolítica, pero choca. Entonces, ese conocimiento o recíproco para mí es la mayor complejidad.
¿Y eso, esa dificultad, en qué momento del proceso se hace más evidente, se hace más presente?
Pues a veces en más aspectos de los que quisiéramos. Claro, también depende no solamente en esa diferencia que hay, sino dentro de las diferencias, pues claro, cada uno es diferente. Entonces no es lo mismo tratar con un director de un centro de educación media de un sitio determinado a otro de otro sitio determinado. ¿Por qué? Pues porque somos distintos, las personas somos distintos. Y no es lo mismo que la persona que nosotros tenemos allí de la organización pues tenga un carácter o tenga otro carácter. Pero realmente sí, fíjate que llevamos ya 22 años en concreto en Senegal y sí que se producen problemas a diario. Ahora mismo, yo acabo de terminar hace 20 minutos una reunión que hacemos semanal con nuestra persona que está allí. Y está teniendo, en concreto nos ha pedido ayuda, a ver si podíamos mandar a alguien que colaborara con él y le apoyara. Y este señor lleva trabajando en Senegal 4 años. O sea, no quiero decir que sea un recién llegado, pero los ritmos, por ejemplo, son distintos. Nosotros tenemos que en un proyecto tenemos una fecha de comienzo y una fecha de finalidad, de fin. Y durante ese periodo hay que hacer una serie de actividades que nos hemos comprometido a hacerlo en el proyecto y que luego tenemos que demostrar al financiador que lo hemos hecho. Pues esos tiempos no son los mismos. O sea, lo que nosotros tendríamos que en un calendario decir, ahora tenemos que haber terminado esto, pues en el calendario local, pues dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué no se puede extender más? Hombre, pues se lo explica, porque hay una fecha y tal. No lo entienden. O por ejemplo, el tema económico es un tema que se choca frecuentemente, en el que pues claro, se trata de que el objetivo sea un beneficio comunitario y te encuentras personas que lo que pretendes que sea un beneficio individual. Entonces, claro, hay que estar muy, muy encima para que decirle, no, esto es un proyecto en el que no se puede el utilizarle para un beneficio personal. Entonces, eso es complicado.
Sin duda. Ahora, un aspecto que me hace pensar lo que me dice es algo que se debe traspasar también para las decisiones técnicas del proyecto, que involucra con qué tecnología trabajo, por ejemplo, si voy a considerar materiales locales o materiales que supuestamente, no lo sé, me imagino que puede o no ocurrir, importar materiales, si la mano de obra es local o combinada. Todos esos aspectos se traducen también en esas tareas propiamente ya de ejecución del proyecto, que en la mayoría de los casos deben tratarse de construcciones.
Bueno, en el caso ese, quizás para nosotros como arquitectos sea quizás lo más fácil. Desde luego, utilizar materiales importados, nada de nada. Siempre son materiales que se puedan encontrar dentro del propio país y además tratando de que sean una arquitectura lo más ecológica posible, con las menos emisiones de producción, de utilización del cemento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los bloques de tierra comprimido o la utilización de sistemas de ventilación o de eso, sin utilizar aparatos eléctricos que dependan de un mantenimiento y esto. En cuanto a los recursos humanos, siempre son locales. En concreto, en la comunidad de Yor Fayú, que lo has mencionado antes, llevamos trabajando muchos años y ya hay gente muy formada por nosotros y que forman como el núcleo duro del trabajo, porque ya son conocedores de la forma de trabajar nuestro y tienen los conocimientos necesarios. Pero siempre se incluyen personas nuevas para que puedan adquirir esa formación dentro de la ejecución de la obra. Incluso desde hace ya muchos años, pues desde hace por lo menos 15 años, introducir a la mujer dentro del trabajo de obra, que en principio fue algo revolucionario, porque la mujer nunca intervenía en los trabajos de ejecución de la construcción, y nosotros lo incluimos y desde entonces la mujer trabaja dentro de la obra. Y luego lo que sí es que la persona nuestra en terreno, lo que llamamos el expatriado, es el que sí lleva la dirección de la obra y la coordinación de la obra. Y el proyecto se hace por el grupo de voluntarios del grupo de trabajo, lo cual no quiere decir que hagamos un proyecto sin contar con la población local. O sea, el proyecto se hace en base a unas necesidades que son las que dicen ellos y en base a unas directrices que son las que dicen ellos, se hacen unos borradores, se mandan, se estudia, se ven correcciones, vuelven. O sea, que hay una participación, no hay una imposición. Bien, es cierto que, claro, bueno, por los conocimientos a priori que tienen, pues de tipo constructivo, arquitectónicos, bueno, son los que son, pero sí se trata de hacer algo que realmente sea a gusto y que se encuentren ellos contentos con ello.
Estamos conversando con el arquitecto Arturo García del Barrio, miembro ya desde hace 22 años de Arquitectura Sin Fronteras. Él ha tenido por este mismo motivo una trayectoria que va casi a la par del tiempo de fundación de la propia organización. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, estimados auditores, continuamos con Pensar Habitar con nuestro invitado, el arquitecto Arturo García del Barrio, que lleva 22 años colaborando en Arquitectura Sin Fronteras, con una trayectoria muy prolongada, especialmente en Senegal. Yo creo y esperaría que hubiese interesados en nuestro país por colaborar con esta organización. La pregunta primera es si los colaboradores son exclusivamente arquitectos y cómo se puede hacer miembro. Si hay una sola modalidad, si hay más de una modalidad. Yo creo que podría ser esta una información valiosa para jóvenes profesionales de nuestro país y no tan jóvenes también.
Bueno, hacerse miembro es simplemente apuntarse a la organización y ya está. Luego, claro, dentro de la organización hay unas personas que están contratadas y otras personas que somos voluntarios. Entonces, bueno, unos desarrollan unos trabajos, otros desarrollamos otros. Bien es cierto que en eso sí que ha evolucionado un poco la organización. En los orígenes, el número de voluntarios, pudiéramos decir, activos. O sea, es decir, que tuvieran la suficiente formación como para poder llevar un proyecto de cooperación, era mayoritario. Y sin embargo, pues luego todo va cambiando, la Arquitectura Sin Fronteras también, se ha ido profesionalizando. No, a mí no me gusta la palabra profesionalizando porque supone como si el voluntario no fuera profesional. El voluntario puede ser tan profesional como contratado, una persona contratada. La diferencia es que el contratado cobra y el voluntario no cobra, así de claro. Pero tan profesional puede ser uno como el otro. Entonces, como lo que me decías, pues es apuntarse y empezar. Lo suyo es que se fuera uno formando en temas de cooperación. Y en cuanto a qué perfil de personas pueden ingresar, cualquiera, sea arquitecto, no sea arquitecto, sea profesional de otra rama o incluso no sea profesional de cualquier rama. Hay que tener en cuenta que, aunque estamos muy estigmatizados por lo de Arquitectura Sin Fronteras, antes nos llamábamos Arquitectos Sin Fronteras, un proyecto de cooperación tiene muchas componentes al margen de la arquitectura. O sea, es decir, si nosotros construimos un hospital sin más, como proyecto de cooperación, muy posiblemente ese proyecto fracase. Y fracase porque podemos hacer un hospital precioso, muy bonito, lleno de equipamiento, pero si lo hacemos en un sitio donde las personas para ir tengan que coger un medio de transporte que no tienen dinero para poder pagarlo, uno a utilizarlo. O si ese hospital va a estar sostenido con recursos durante el periodo de ejecución del proyecto y una vez terminado el proyecto no hay recursos para mantener pues unos médicos, unos enfermeros, unas enfermeras, unas doctoras, pues ¿de qué sirve? O si, por ejemplo, nunca ha habido medicina de la llamada occidental y siempre ha habido una medicina local y no se hace una labor de sensibilización para que la gente acude a este tipo de medicina, pues seguirán yendo a la persona que les ha curado toda la vida y no van a ir. Entonces, el proyecto de cooperación tiene muchas componentes. Habrá que sensibilizar a las personas, habrá que ver los medios, habrá que ver cómo luego ese hospital se adscribe al Ministerio de Salud. Muchas actividades que no tienen nada que ver con la arquitectura y con la construcción. Porque si no, ese proyecto de cooperación sería un fracaso. Eso estaría más dentro de lo que nosotros denominamos asistencias técnicas, que es dentro de otras ONGs, la parte puramente de infraestructuras la haríamos nosotros. Ahí sí, ahí haríamos el proyecto, haríamos la construcción y el resto de las otras componentes, el de los resultados, de las actividades de esos resultados, pues las está desarrollando. Por otro lado, pues esa organización, por ejemplo, una organización de tipo médico. Pues vale, pues muy bien. Sería una asistencia técnica. Pero si hacemos un proyecto de cooperación, necesitamos muchos profesionales que no sean arquitectos.
Ahora bien, una vez que el proyecto ha concluido, ¿quién es el responsable de su mantenimiento, de la gestión para que este funcione según lo previsto?
Ahí más has dado en el clavo. O sea, un proyecto de cooperación tiene que ser algo necesario y que dure en el tiempo. Sea sostenible en el tiempo, que tenga viabilidad en el tiempo. Si no, no sé, es tirar el dinero. Tirar el esfuerzo, el dinero, las ilusiones, las ganas de la gente. Entonces, fundamental, cuando tú estás elaborando un proyecto, formulando un proyecto, tienes que ver qué va a pasar después de que el proyecto ha dejado de recibir los insumos propios del presupuesto del proyecto y qué va a pasar después. En el caso concreto nuestro, en el trabajo en Senegal, normalmente los proyectos que hacemos siempre están ligados a las administraciones estatales. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de un centro de salud o de mejora de salud, al final, o no al final, previamente ya tenemos concertado con que ese centro va luego a depender del listado de centros oficiales de la sanidad del país. O si ahora, por ejemplo, el centro de formación profesional en el que se está trabajando, pues sabemos que cuando, primero, es una ampliación, mejora de un centro que ya existe, con lo cual ya tenemos la garantía de que está funcionando. Entonces, lo que se está haciendo es mejora sobre ese funcionamiento. Pero sabemos que cuando termine va a seguir el Ministerio de Educación y de Formación Profesional haciéndose cargo pues, de los sueldos de los profesores, del mantenimiento del centro, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. O sea, hacer algo que nos quedemos muy contentos, hagamos la foto final y luego dentro de un año vayamos y lo veamos cerrado, que por desgracia se da mucho en cooperación, es algo que no podemos permitirnos.
Mira, 20 años, como los llevas tú como colaborador voluntario en Arquitectura Sin Frontera, sin duda es casi la mitad del tiempo del trabajo de vida profesional. Es mucho tiempo, quiero decir, con esto. Y sin duda me gustaría llevarte a un terreno más personal. ¿Qué te ha dejado esta colaboración tanto en lo personal como en lo profesional? Como ya decíamos al presentarte, tú sigues con una empresa constructora bajo tu responsabilidad. Entonces, debe ser muy especial cómo se cruzan en tu persona esa experiencia de colaboración, de voluntariado, con el de una empresa?
Bueno, yo antes de entrar tenía como dos ramas de trabajo. Uno, por un lado, era la empresa de construcción, que sinceramente poco tenía que ver con arquitectura, porque era más un tema de construcciones industriales y demás. Pero por otro lado, sí que, como la verdad es que me ha gustado siempre el desarrollo de mi profesión, pues sí que hacía cosas de proyectos independientes como arquitecto. A partir de que entré en Arquitectura Sin Fronteras, yo dejé esa rama de profesional independiente. Seguí con el tema de la empresa, porque no tenía más remedio, porque tenía muchísimo personal y no se podía dejar, pero lo dejé y toda mi actividad, pudiéramos decir profesional como arquitecto, la seguí desarrollando en Arquitectura Sin Fronteras. ¿Qué me ha aportado? Bueno, pues hombre, he hecho bastantes proyectos en situaciones complicadas, porque claro, aquí pues ahora relativamente fácil todo, ¿no? Si te surge un problema, pues si es un problema de cálculo, tienes un calculista que te lo resuelve. Si es un problema técnico, pues siempre hay una solución más cara, más barata, pero que te lo soluciona. Cuando tú te trasladas a construir y ser arquitecto en un país de estos, pues claro, se te menguan esas posibilidades. Pero el menguarse esas posibilidades te hacen desarrollar otras. Y a mí el presentarme ante esas dificultades, pues siempre ha sido un acicate que me ha interesado. Ahora, si te digo la verdad, no intervengo tanto en lo que es propiamente el proyecto y la construcción como en los otros temas del proyecto de cooperación. Sigo interviniendo, o sea, no voy a decir que no lo haga, pero prefiero que otras personas del grupo de trabajo, que a lo mejor pues estén menos familiarizados con el tema de la cooperación en el otro sentido, y que sin embargo, si son profesionales, porque son arquitectas o arquitectos, se dediquen más al tema propiamente del diseño y del seguimiento de la construcción. Sí que es cierto que la experiencia que yo he tenido en la empresa, en la construcción, me ha servido luego mucho a la hora de resolver problemas dentro de la construcción local. ¿Por qué? Porque se me han planteado antes aquí. Y entonces, bueno, pues ya tenías esa experiencia y sabías pues si se te presentaba ese problema, que se podía resolver por aquí, por allí o por el otro lado. Y en ese aspecto, bueno, pues siempre he sido un poco el viejo del grupo, ¿no? Que tenía esos recursos, pero no por otra cosa, sino porque llevaba muchos años metido en el tema, ¿no?
Ahora, es evidente que esta origen, como lo dice y lo leía yo al comienzo, la visión y los objetivos que tiene esta organización es de atender justamente los lugares más desfavorecidos, o sea, ni más ni menos estar en contacto con la pobreza. Entonces, esta cercanía en la que te ha puesto tu experiencia, me gustaría saber si ha cambiado para ti el significado de la pobreza.
Pues, desgraciadamente no. O sea, desgraciadamente sigue existiendo. Yo creo que además, cada vez los países ricos son más ricos y la diferencia que hay entre los países pobres y los ricos es mayor, porque es una carrera en la que el país rico es como si estuviera montado en un coche de estos de alta velocidad, de los circuitos, y el país pobre estuviera en una bicicleta. Pues por mucho que queramos, por mucho que le inflemos la rueda a la bicicleta, los medios que tienen los países ricos son tan abrumadores y tan distantes de los que tienen los países pobres, que la distancia es mayor. Entonces, y el tema de la cooperación, pues dentro del conjunto de presupuestos y de atención y más, pues es relativa. Relativa, o sea, las cantidades que se destinan dentro de los presupuestos de los países. Aquí en España ha habido durante los últimos 5 años, 6, convocatorias muy importantes de comunidades y de ayuntamientos que directamente no ha habido convocatoria. O sea, no es que lo hubieran rebajado. No, no, es que no ha habido. Ahora, afortunadamente, han vuelto. Porque, claro, eso dentro de todo lo que es el contexto universal, pues es muy poco. Es muy poco.
Ahora, siguiendo en esa misma línea de la reflexión, ya tal vez haciendo un poco de ciencia ficción, ¿tú crees que será posible en algún momento superar la pobreza a nivel mundial? ¿Es una esperanza real la de sostener esa idea?
Yo lo siento, pero sinceramente no sé si otras generaciones lo verán. Yo tengo 68 años. No lo creo.
¿Y eso pareciera ser un mal endémico de la humanidad, sostener estas situaciones que a todas luces son injustas y que se parecieran insalvables?
Pues yo creo que sí, que realmente es un mal endémico y que tendría que haber una apuesta o un cambio de mentalidad importante, pero yo creo que el problema es que no renunciamos, y yo me incluyo dentro, por supuesto, a nuestro confort de nuestra vida y lo de los demás, pues lo miramos cuando lo miramos y de reojo. Pero realmente gente comprometida hasta el punto de decir, bueno, yo es que me equiparo a la situación de vida que tiene esta persona y me pongo a la par, muy poca gente. No digo que no la haya, que la hay, pero muy poca gente. Y ya luego, pues estamos ahí una serie de personas que, bueno, tenemos una cierta conciencia, pero sinceramente tampoco renunciamos a nuestra vida de confort. Tampoco hay que decir, no, no, es que yo sí, no, no, yo hago un poquito para lo que pudiera hacer para mitigar esto. Ya que no hay ninguna situación de estar a gusto con uno mismo porque esté dedicado a ello, porque lleve tantos años dedicado a ello, en absoluto. No, no. O sea, precisamente eres más consciente de lo poco que haces.
¿Cuáles son los desafíos futuros que enfrenta una organización como Arquitectura Sin Fronteras? En un mundo que está con el planeta, mejor dicho, con este desafío de la rebaja de los grados de calor para mejorar la calidad del ambiente, la reducción del CO2 ambiental y tantos otros en esa línea, ¿cómo repercute todo esto a nivel mundial en esta esfera que atañe a una organización como Arquitectura Sin Fronteras?
Bueno, el cambio climático es algo que se tiene en cuenta ahora en los proyectos de cooperación. De hecho, en todas las convocatorias de todos los financiadores más o menos importantes, hay un apartado en el que tienes que explicar lo que contribuye el proyecto que estás desarrollando a mitigar esas situaciones, ya que se tiene presente y muy presente, entre otras muchas cosas, pues el tema de género, como es el tema pues eso de económico, el tema de sostenibilidad o cualquier otro, ¿no? O sea, que tenerse en cuenta se tiene. Dentro, además, específicamente de nuestra especialidad, pues un poco lo comentaba antes, con el empleo pues de materiales que tengan menos componentes en su elaboración, que puedan emitir CO2 al ambiente, tratar de aprovechar elementos naturales y además próximos que eviten, pues eso, un transporte excesivo de esos materiales, o sea, que se tiene también en cuenta. O sea, que es, sí que es cierto que hay una concienciación, no solamente pues de lo más inmediato del proyecto, sino de ser otros aspectos que, aunque no sean específicamente del proyecto, sí se han de tener en cuenta.
Ahora, otro punto que parece, me gustaría conocer tu opinión, que, porque parece, por lo menos a mí me parece necesario de indicar, ¿qué relación debiera establecerse, si es que no existe, entre la formación de arquitectos, la enseñanza de la arquitectura y estas realidades que se conocen y se abordan en una organización como en la que tú colaboras?
En arquitectura cada vez hay más conciencia por el tema de la cooperación y de hecho en nuestra escuela de aquí de Madrid, en la Politécnica, se incluyen asignaturas propias de cooperación y luego cantidad de máster y de cursos posgrado que como eje llevan el tema de la cooperación, en concreto en la Universidad de Arquitectura, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Hay un curso que se viene haciendo desde hace un montón de años, por los 20, este año no se está haciendo, pero por motivos del tema de la pandemia y demás, que está cifrado en la cooperación y fundamentalmente en la profesión del arquitecto. O sea que sí que hay una conciencia dentro de los estudios de arquitectura del tema de la cooperación. Y de hecho hay muchos profesionales arquitectos que se dedican a la cooperación.
Bueno, creo que para todos también, dándole un pequeño giro a nuestra conversación, ha sido una sorpresa, por lo menos lo ha sido para mí, el último premio Pritzker que se otorgó a Francis Queré.
Sí.
No sé si tú lo conoces o has tenido algún contacto precisamente a través de tu trabajo, pero Queré pertenece a un grupo de arquitectos a nivel mundial que se están moviendo en esa línea. Estoy aquí revisando una lista que tengo a la mano. Está también Anupama Kundo, que es de la India. Está Solano Benítez, que es de Paraguay. Y Ana Heringer, que es de Alemania, pero ha participado en África también, entre otros lugares. ¿Qué visión te ofrece este panorama de estos arquitectos que están un poco, no son propiamente arquitectura de cooperación necesariamente, pero sí pareciera que tienen en común trabajar en localidades muy necesitadas de la participación de arquitectura y de arquitectos, trabajan con materiales locales y con las comunidades, tanto en la solución como en la mano de obra? ¿Cómo ves tú estos ejemplos que se han surgido?
Bueno, para mí, todos mis respetos para todos estos arquitectas y arquitectos que salen en las revistas y se hacen edificios en Mali o en donde sea, o en Nepal. Bueno, es una rama o una especialidad de la arquitectura en el que, como tú bien decías, pues se utilizan pues medios y materiales locales, con lo cual potencia esa actividad y esa actividad económica en el país. Y por otro lado, pues bueno, son edificios pues que hombre, nosotros somos humildísimos arquitectos respecto a estas figuras que tú nos comentas. Quizás yo la única diferencia que veo es que nosotros trabajamos dentro de un panorama más general de lo que supone esa mejora. Estos arquitectos hacen una obra, proyectan y hacen una obra y ya está, está terminada la obra. Ahora, un poco lo que comentaba antes del por qué, para qué, con qué finalidad, quién lo va a continuar, o sea, todo eso que rodea a esa actividad de la arquitectura, pues yo no sé si la hacen o no. Nosotros sí la hacemos. Entonces, para mí, un sociólogo, un médico, o psicólogo, un economista, puede ser tan de Arquitectura Sin Fronteras como un arquitecto. ¿Por qué? Pues porque está interviniendo en ese proyecto de mejora. Aquí son figuras que hacen la arquitectura. Ahora, la arquitectura por sí sola tiene esa validez de mejorar la situación de las comunidades, pues es la duda que dejo ahí.
Que ha sido una tentación que históricamente hemos tenido los arquitectos, de creer que nuestras obras por sí solas pueden tener la capacidad de cambiar la sociedad y más aún de cambiar al ser humano. Yo creo que tú eres muy prudente y sensato al decir, dejar como la duda sobre esa pretensión. Se nos ha ido el tiempo, Arturo, pero ha sido muy agradable. Te agradezco enormemente el tiempo que has dispuesto para esta conversación. Sé que es tarde y por eso doblemente me parece para ti es tarde la hora en que hemos hecho esta grabación. Muchísimas gracias entonces y espero verte presencialmente.
Pues nada, pues muchas gracias a ti más y a ver si nos vemos pronto.
Muy bien. A ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en otro programa Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.